El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Comenzó la campaña para las elecciones legislativas en Rusia.
Detengan al líder opositor.
Pero Vladimir Putin, no podemos hacer eso.
¿Cómo chingados no?
Bueno, está bien.
El presidente Trump declaró que Estados Unidos reimplanta el bloqueo a los puertos de Irán en el Golfo.
Mientras tanto, continúan los ataques cruzados.
Nos vamos a México,
donde la Secretaría Anticorrupción multó a la Federación Mexicana de Fútbol por irregularidades en el Fan ID.
No informaron de forma adecuada que la información biométrica recabada se considera datos personales sensibles.
La federación dijo, ¡ay! ¿Por qué Morena sí puede?
No compitan, por favor.
Nos vamos a noticias dramáticas. Más de una docena de muertos y varios heridos cuando un tractocamión embistió a trabajadores que realizaban mantenimiento y provocó un choque múltiple con incendio de vehículos en la autopista Guadalajara-Tepic.
Tragedia en Bangkok. Al menos 27 muertos tras un devastador incendio en una discoteca.
Al menos 6 personas murieron y otras 7 resultaron heridas al ser atropelladas por un vehículo en una feria de Viña del Mar, según informó la policía chilena.
Un hombre de 28 años de nacionalidad colombiana que tenía permiso de trabajo fue muerto por disparos de un agente del ICE.
El suceso ocurrió en el estado de Maine y se produce a menos de una semana de que otro agente federal matara por un disparo al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas.
Nos vamos ahora a la protesta de la derecha europea contra los jugadores de origen de países que antes eran sus colonias.
El expresidente español Mariano Rajoy del PP señaló que Francia es una selección sin franceses.
Por otra parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos preguntó irónicamente, ¿qué apellido español es Yamal?
Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 6,000,000,347 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Cierre la puerta, por favor. Tenemos que hablar de algo.
¿De qué, presidente Donald Trump?
Bueno, ya sabe. Hemos decidido abrir el Golfo de Hormuz a pesar de que los iraníes están enojados.
Oh, muy bien, muy bien.
Sí. Todo sea por la libertad y la justicia.
Excelente. Entonces podemos circular libremente.
Bueno, tan libremente no, pero nosotros le garantizamos seguridad.
Seguridad es lo que necesitamos. Perfecto, perfecto.
Sí. Siempre y cuando no comercie o quiera entrar y salir de un puerto bajo control iraní.
Sí, comprendo. Puedo utilizar la vía de tráfico marítimo, pero sin comercializar con Irán o alguno de sus aliados. Perfecto.
Claro. Y luego bien. Arreglamos lo del pago.
Sí, claro. ¿Cómo el pago? Hay que pagar. ¿Debo pagarle a usted?
No, a mí no. A los Estados Unidos.
¿Me está pidiendo dinero para poder navegar por aguas internacionales?
No, puntualmente es un pago por seguridad.
Escúcheme, eso suena a extorsión mafiosa.
Bueno, si no quiere, no pague. Pero ahí sí, no le garantizo nada. La situación es muy volátil. Los misiles van y vienen, los drones, las minas. Nadie querría que hubiera un accidente, ya sabe.
Ok, yo no soy aliado de Irán. No tengo nada que ver con el conflicto. Comercio por el Golfo Pérsico hace siglos. Y usted me dice que ahora debo pagarle por protección. Esto lo vi en El Padrino.
Gran película.
Deje de acariciar ese gato y dígame cuánto me va a cobrar.
Luigi, ¿cuánto debe pagar aquí el amigo? 20%.
¿20% de qué?
20% de toda la carga que traslada.
¡No, eso es un robo!
No, es una tarifa, una colaboración para la seguridad. Aunque si usted no la necesita, puede navegar libremente y quizás tiene suerte y no le pase nada.
Usted me está diciendo que todos deberán pagar a Estados Unidos una tasa equivalente al 20% de su carga.
Sí, tan difícil es de comprender. Usted tiene la primaria trunca. ¿Sabe lo que es un 20%?
Sí, pero me parece un abuso.
La culpa es de los iraníes. Nosotros no estaríamos allí si no fuera que ellos pretenden cobrar por el uso de sus puertos.
Pero usted me quiere cobrar por el uso del estrecho.
No es cobrar por su uso, es colaborar para obtener seguridad. ¿O se cree que a mí los misiles me los regalan?
Claro que no, pero señor Trump...
No me diga así. Desde ahora, cada vez que hablemos, le ruego se dirija a mí como el guardián del estrecho de Hormuz.
¿El guardián del estrecho de Hormuz?
Sí, ¿qué parte no comprendió?
Bueno...
Saludos a su familia, a su hijo, a su hija, a su hermano y su cuñada. Navegue por la sombra y, por favor, cierre la puerta cuando salga.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sé que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Me sigue pareciendo un abuso el 20% de toda la carga, capitán, no sé.
Chale.
Usted, ¿cómo? Ah, que usted es capitán espacial. Ajá. Y no capitán de navío. Sí, igual...
Está bien, es normal.
Yo creo. Mundial de fútbol, semifinales, hoy martes, Francia, España.
Sí, güey.
Y a lo mejor cuando usted está escuchando esto ya sabe resultado. Mañana, miércoles, Inglaterra, Argentina, Argentina, Inglaterra,
sí,
por
guay.
La otra llave que llevará de estos dos partidos.
Ajá.
Los ganadores a la final,
claro,
del,
claro,
campeonato,
claro,
mundial en México, Estados Unidos, Canadá 2026. Oigan, se murió el Jurassic Park, güey.
Ah, sí, güey.
Sam Neill, actor de Jurassic Park e imagino de otro tanto de películas.
Sí, sí, claro. Pero,
bueno, la fama le llegó, sí, ahí, sí, por, sí, justamente el Jurassic, ajá, Park. Info que siempre viene manejando el Javi Meta,
claro,
de Monterrey, que a primera hora nos,
sí,
informó,
sí,
de,
gracias,
el
Javi,
dramático suceso. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sé que soy mudita, ¿cómo estás, guapa?
Jaja. ¿Se acuerda, Muda, que Hemingway alguna vez dijo y París era una fiesta?
Ah, sí.
Bueno, ahora escribiría y París es un infierno.
Chale.
Sí, un Hermosillo.
Póngale.
Un Villahermosa.
Póngale,
un,
sí,
Los,
sí,
Mochis, pero con champán.
Ah, bueno.
Bueno, Francia
si
atraviesa
frío.
Uno de los episodios de calor más intensos del año y mantiene en alerta roja. No amarilla.
No
naranja. No, roja. El fenómeno afecta a unos 26 millones de habitantes con temperaturas que oscilan entre los 37 y los 41 grados.
Ajá.
Messier.
Sí,
en Hermosillo están diciendo ese de todos, ah, los días, o sea,
póngale,
no,
sí,
aguantan,
sí,
un verano los franceses. Según informó esto el Servicio Meteorológico francés, dicen que aguas, que ya se cargó un chingo de raza la calor,
claro, sí,
deshidratación,
sí,
y todo eso, así que tomen mucha agüita y así, además están también con todos los incendios, ¿no? En,
sí,
en toda esa zona, península Ibérica, Francia y más allá.
Uy.
Le pedimos a Tusara,
sí,
y a la princesa intergaláctica que tomen agüita.
Sí, claro.
Sí, a Tusara es difícil,
sí,
pero bueno, digo, porque,
ajá,
el vino, una de vino y una de agüita,
claro, claro,
algo,
claro,
así,
claro,
para equilibrar.
Sí.
La Quilombo de Guadalajara, Jalisco, México,
dice,
de la camioneta con condones de Chihuahua,
ah, sí,
recordé el caso de un señor que compró una camioneta confiscada al narco y vendida en esas subastas por el gobierno.
Ah. Ah, sí.
De recuperación y,
ajá,
así. Y se la dio a su hijo. Y al pasar para Estados Unidos, con ella, estaba cargada de coca. Y el chavo fue al bote, en lo que probaban que el gobierno no la registró para venderla.
Está raro todo, ¿no?
Y lo,
sí,
está bien,
póngale,
pero,
sí,
digo, aquí actuaron los abogados.
Yo, sí.
Primero, a mí me resulta muy dudoso,
ajá,
toda la gente que va a las subastas,
sí,
de objetos confiscados por el narco.
Sí, sí, sí.
Diga,
pero
lo,
bueno,
que quiera,
póngale,
vendrá,
sí,
algún vato y me dirá, no, pirata, no mames, yo fui, me compré un florero.
Ajá. Eso no había sido
huevos,
revisado por el gobierno.
O sea, esto perteneció al Chapo Guzmán, si usted lo quiere comprar, no hay,
póngale,
ningún pedo.
Sí.
Puede pasearse por todo. Está raro.
Sí,
bueno,
sí.
No digo que está raro, pero hay gente.
No, no.
Como que huevos. O sea, se me hace que toda esa gente en la subasta, si le miras el cinto piteado,
sí,
tiene un arma.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
sí,
puede que no.
Póngale.
Y si no, serán testaferros que van en nombre de alguien.
Póngale,
oye,
también,
Juan, ¿por,
sí,
qué,
sí,
no vas a recuperar mi troca,
claro,
hijo de la verga? Bueno,
ajá,
como sea, la compra.
Sí.
Y lo primero que haces, hijo, te la regalo.
Sí.
Órale, papá, la troca que le compraste al narco.
Me voy,
sí,
al
hijo. Sí, hijo, para que vayas al gringo.
Sí.
Directo acá, sí, desde Ciudad Obregón.
Ajá.
Te vas en corto, carnal. Y en el gringo,
sí,
le dicen, oríese a la orilla,
ajá,
se la revisan un chingo de coca.
Mire.
Y el chavo diciendo, le juro que no, la compró mi papá en una subasta.
Al narco. Al gobierno.
Sí, al gobierno. Bueno. Puta madre. Pero bueno, puede pasar. Lora Israel de Chihuahua dice, sí pasa, sí pasa. Pasan estas cosas, pasan. Sí, está bien. Está bueno también para los abogados, ¿no? Sí, porque uno va a cruzar y decir, yo digo, igualmente, no creo que en los tribunales de Nueva York lo pelen, ¿no? Pero no, bueno. Pero... Sí. Me imaginaba alguno de esos peces gordos.
Sí que sí.
Decían, no, yo nada más compré la troca y así. Y luego compré otra, y luego compré un avión y entonces traía un chingo de coca, güey. ¿Qué pedo con el pedo? Bueno, visto esto,
sí.
En un papel pegado en un poste de alumbrado público en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
Ah, esto es otra cosa.
Sí, es otra cosa. Visto esto... Insisto, en un poste de alumbrado público en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Ajá. Vendo televisor Super Smart 65 pulgadas sin uso con una prueba de calidad de 5 horas, más o menos lo que duró el streaming de En Casa en las Lagartijanas. Pasillo al fondo, preguntar por Ornex.
Ok, perfecto.
Si están interesados. Sí, sí, señoras y señores, el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micolete.
Sí, mi core. Usted está interesado porque si va a preguntar.
No.
No, güey, al mismo precio de mercado. Sí, si no, claro. Tiene uso, no tiene nada. Claro. ¿Cómo le va?
Ah, no, le parece bien.
Ah, porque. Usted se quería aprovechar porque tenía 5 horas de uso y apagarlo la mitad.
Es como el que está en la vidriera.
Ah.
¿No? Claro.
Ah, porque dice que corre el riesgo de que lo instalan en la casa. Ajá. Llegan, abren el televisor y encuentran cosas de adentro.
No.
Y bueno, no sé. No, yo le garantizo. No, esto es pura calidad, mijo. Pasillo al fondo, pregunte. Sí. Por el Damas y Caballeros, tenemos a Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo está, Cere?
Que dice, en mi área hay un director que siempre dice, si no hacen su trabajo, hay un montón de gente que quiere entrar al área.
Qué chido.
Tres doritos después le renuncian uno o dos y no tiene a quién meter. Y dice, bueno, sí, claro.
Ay, qué chingreso,
cuando las amenazas, uno las tiene que defender. ¿No? Con pruebas,
claro,
¿no?
Claro.
La amiga Veneno del DF mexicano fue a ver a Caifanes.
Ah, mire.
Así que la amiga Veneno en el lugar donde ocurren las cosas. Sí, gritó. Gritó. Sí. Y pidió una rola.
Exacto.
Que la tocaran de nuevo. O sea, mire usted, la mentalidad de esta chava, ¿no?
Claro, claro.
Tocar una rola que a ella le gusta mucho.
Sí.
Y luego pidió de nuevo esa.
Sí.
Así como si estuviera en un pop, 70.000 personas había en el... 70.000 almas que cantaban ahí una vez que se disipó la lluvia en el Foro Sol. Y ella dijo, y cánteme de nuevo esa.
Sí, tócala de nuevo.
Dice, no sé si Saúl si la escuchó, si no la escuchó, pero no se la tocaron de nuevo.
Ah, ¿no?
Y se fue media... pero igual no, ama Caifanes.
Ah, bien, bien.
Sí, es la morra Caifanes. Un beso, gracias por el reporte, amiga Veneno, con todos los detalles ahí desde Foro Sol. Saludos al pez de Tarija en Málaga, a la Ultrasónica, a Maggie Bell del Mico, a Warcelo, a Waliwa, al Raspi y a la Pervertierna.
Sí que sí.
En el programa de hoy, todos los mundiales en México. Nos colgamos del paravalancha, escuchamos el avance por Reforma, nos acaricia la mano de Dios y vamos por una playera a Tepito. Martes, cruzamos los límites, sentimos la emoción, sucumbimos a las tentaciones y acariciamos el cielo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y como dice la canción, Hooligan sin Tepito, llega a Piromaníaco de Durango, México.
¿Cómo está, Piromaníaco?
Bueno, este nativo de Durango que está de visita en casa de sus... en sus raíces, digamos, ahí en Durango, México. Actualmente residente en San Diego, California. El Piromaníaco llega con historias del Mundial.
Historias del Mundial.
Sí, lo bonito de los Mundiales de Fútbol es que hacen un despliegue de historias,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pero yo les voy a hablar del otro mundial.
Sí.
Del otro mundial, bueno, México es el país del mundo que más mundiales ha organizado.
Exacto.
Hasta la fecha.
Ajá.
Porque ha tenido el gusto o la tortura, depende cómo esté uno
claro,
en
claro,
la situación
sí,
organizativa. Para algunos muy positivo, para otros negativo, sí. Como quiera que sea. Pero sin duda es el récord de haber organizado 3 mundiales de fútbol. El México 70,
sí.
México 86,
ajá,
del que vamos a hablar, y México, Estados Unidos, Canadá, o sea, compartida la organización en
claro,
este 2026.
Sí que sí.
Pero
difícil
la historia,
de comparar, ¿no? Porque tiempos muy distintos,
otro
realidades
fútbol,
muy distintas.
Otras realidades.
Sí, otra organización.
Otra organización.
Casi
que le diría otra FIFA, pero no me claro, atrevo a tanto.
Claro, claro, claro. Sí,
pero sí,
sí
totalmente
mundo,
contextos
sí,
totalmente diferentes. Cada uno, el 70,
sí,
86
sí, 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 sí,
y el 2026. Sin embargo, yo creo que de los lo que marca mayor diferencia es este siglo XXI. Cambiaron muchísimas las cosas
sí, sí, sí,
en
sí,
relación a,
sobre todo,
a todo aquello.
Sí, sobre todo unas libertades que había en los 80 para algunas cosas que quizás.
Sí, cambió el fútbol, cambió
¿no?
también la tecnología,
claro, claro,
cambiaron
sí, sí, sí,
bueno, un chingo de cosas. Pero estamos con Hooligans en Tepito y el piromaníaco de Durango llega con esta historia. ¿Qué onda, carnales, jinetes del espacio, heraldos de la resistencia, sex symbols de la radio? No sé si sepan, pero hay un mundial de fútbol que se está desarrollando en parte en México en estos días.
No sabíamos.
Bueno, pues, no, desconocíamos. Totalmente, gracias por el dato. Pero, pues, a propósito del tema, me acordé de dos historias o leyendas urbanas. Bueno, no sé, tienen componentes de leyendas urbanas algunas,
sí,
pero algunas, parte
datos,
de todo esto está documentado.
Sí, sí, sí.
Está
sí,
documentado, por
datos
lo tanto, podríamos
sí,
decir que algunas entran en el terreno de lo incomprobable.
Póngale, claro,
y otros datos no.
Ajá.
Y, bueno, dos historias del Mundial de México Mágico 1986, de las que siempre me habían quedado dudas y me di a la tarea de investigarlas un poco para compartirlas. Bueno, para hacer un contexto de los protagonistas de
ajá,
estas dos historias que va a narrar el piromaníaco de Durango, tengamos en cuenta que México venía del terremoto del 85.
Exacto.
En un momento estuvo muy en duda si
se
iba
podía
a poder hacer frente
claro,
a la organización del Mundial 86.
Ajá.
El mundo no estaba muy enterado que el organizador del Mundial 86 había sufrido semejante
no,
tragedia en el corazón de su capital,
sí que sí,
donde se desarrolló gran parte de este Mundial. Sin embargo, bueno, México estaba con la herida
obvio,
completamente abierta de esa tragedia que fue el terremoto del 85. Año 1986,
ajá,
mediados de año, julio, como está ocurriendo en estos momentos, se desarrollaba en México el México de los 70 años del PRI, el México
sí
de
sí,
todas esas cosas,
ajá,
y esa fisonomía de la Ciudad de México que había cambiado
claro,
para siempre.
Claro, claro.
En Argentina,
sí,
fresquísimo Malvinas, la guerra
obvio,
de Malvinas, guerra de las Islas Malvinas,
ajá,
aún hoy ocupada por el Imperio Inglés,
sí,
bautizadas por ellos como Falkland Islands,
ajá,
donde a la dictadura militar argentina se le ocurrió que era un buen motivo de prolongarse en el tiempo y ganar popularidad,
exacto,
declararle la guerra al Imperio Británico. Pensando, fantaseando que alguien iba a apoyar esa especie de movida patriótica
sí,
a nivel internacional.
Sí,
por
bueno,
supuesto que absolutamente nadie,
ajá,
excepto Perú.
Claro,
y esto hay que
sí,
remarcarlo porque los peruanos
es
están
verdad,
muy orgullosos de
sí,
haber
sí,
ido
sí,
contra
sí,
la corriente y haber
ajá,
apoyado a Argentina en esta en este requerimiento
sí, sí,
bélico.
Después,
luego, bueno, estaba Pinochet en Chile,
claro,
la
claro,
dictadura
claro,
argentina,
sí,
dictadura
sí, sí,
por donde
ajá,
la vean en lo que fue el Plan Cóndor, pero no es para, es nada más para contextualizar
obvio, obvio,
cómo
obvio,
estaba la cosa. Año 1982, Guerra
ajá,
de Malvinas, año 1986, Mundial de Fútbol.
Sí.
Da las casualidades, las victorias, los
ajá,
empates o como cosa sea, que el cruce se daba Argentina-Inglaterra.
Sí,
con todo
sí,
el componente que no habría que ponerle al deporte, pero
ajá,
se le pone por toda esta cuestión folclórica de cantar los himnos antes de comenzar los
claro,
partidos,
claro,
de vestir
claro,
una
claro,
y representar un país. Entonces.
Y Maradona que también ayudaba, ¿no?
Bueno,
por
sí.
Su perfil,
su perfil patriótico
sí,
de Diego Armando Maradona.
Exacto.
En un momento del
Maradona en sus niveles más altos, sí, ¿no? En sus niveles físicos y futbolísticos, en su apogeo.
En su apogeo.
El regreso de la democracia en 1983 en Argentina, sonaba Soda Stereo en los primeros discos, el primer disco en realidad. Bueno 86 no, ya estaba Signos. Sí. De,
claro.
Bueno, estaba Madonna, Michael Jackson. Bueno, eso. Y en Inglaterra el contexto inglés era del thatcherismo todavía, claro. Margaret Thatcher y hooligans.
Sí.
Los hooligans que se hicieron famosos en el mundo entero por ser la especie de la ejemplificación del barra brava, del porro, del tipo que iba en grupo, en horda, a los lugares donde se desarrollaron los partidos y hacían un desmadre colosal. En Europa, en donde sea, y en los mundiales, en el mundo.
Sí, iban a la batalla campal en la calle.
Iban a la batalla, como hoy todavía en Europa se sostiene bastante.
Ajá.
Ha habido una política, básicamente en Gran Bretaña, para dejarlos fuera de los estadios, con penalizaciones muy, muy, muy altas, muy así, reconocimientos faciales y prontuarios policiales, y básicamente el aumento del ticket de ingresos a los estadios para...
A esa libertad que yo decía, que había libertades en el 86, es a eso, a que podían entrar todos al estadio, que podían viajar todos.
Hoy por hoy en algunos países del mundo, entre los que creo por supuesto está Argentina, hay una especie de prohibición, a veces más laxa que otras, pero donde figuran cruzando datos policiales demás, a partir de, yo creo que fue del Mundial de Sudáfrica comenzó esto, estamos hablando de 2010, de que los barra bravas con historial no podían pueden ingresar
este
a los
estadios. Se ha devuelto al país a muchos barra bravas, sobre todo de Argentina.
Sí, repatriados, dicen,
exacto,
¿no?
Eso, repatriados.
Bueno, que llegan al estadio y dicen, no, usted es este
no
que
entrar.
Pertenece a la... No, usted no, usted no puede entrar.
Jamás.
Bueno, de alguna manera... todo este contexto, que a lo mejor es un poco aburrido para alguno, tiene que ver con estas historias y entender la época.
Claro.
Porque en el Mundial de 1986, entre la hinchada argentina que viajó, estaba toda la 12 de Boca, estaba parte de la Guardia Imperial, los borrachos del tablón, o sea, todos los niños más pesados que se le puedan ocurrir,
estaban,
que muchos terminaron muertos, por supuesto,
Obvio.
O encarcelados, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas preciosas personas estaban en México, paseando por ahí por el Ángel de la Independencia, haciendo sus compras de recuerdos y demás cosas.
Y todos los hooligans.
Pero hasta el momento de que vamos a contar esta historia, estaban en Monterrey.
Porque
Monterrey era la sede que les había tocado para las fases de grupos.
Exacto.
Así que teníamos a los hooligans por Monterrey, viendo el Cerro de la Silla, paseando por el paseo de Santa Catarina y todas esas cosas tan regiomontanas. Hasta el momento se habían cruzado con marroquíes, tenemos a toda la barra brava argentina, en este caso, que se daban en la madre todos los fines de semana en Argentina. Se mataban.
Obvio,
realmente, con hechos policiales de muertes y demás.
Totalmente.
Hay muchos los muertos, teníamos unidos, entre comillas, para alentar a Argentina. En México. Historia número uno. Recién, luego de esta introducción de como 150 minutos, el piromaníaco de Durango dice los hooligans contra Tepito, caso. Dicen que junto con la selección de Inglaterra llegaron también muchos hooligans. Obviamente.
Obvio.
Del Manchester, del Chelsea,
también,
de todos los
madre.
Que se daban en la madre todos los fines de semana en Inglaterra, pero que se unían para alentar a Peter Shilton. Entonces, hooligan de los de antes, dice, de los que esos que todavía se ven en la Champions, muchos amigos que están en Europa y que siguen la Champions, digo en persona, ¿no? A través de. Porque también esa fue una política que se aplicó a través de las televisaciones de tratar de no mostrar batallas campales y ese tipo de cuestiones. Pero yo hace relativamente poco tiempo hemos visto una final que no recuerdo de qué era, que se realizó en Nápoles.
Sí que sí.
Y fue terrible. En este caso, creo que no fueron ingleses los que lo protagonizaron, pero en toda Europa se utiliza llegar un día antes y empezar a beber y darse en la madre. Ajá. Generalmente, y quiero decirlo, a mano limpia, en alguna carretera periférica.
Póngale.
O en su defecto en el centro histórico tan bonito que tienen muchas ciudades europeas.
Sí,
y uno dice, qué bonito Ámsterdam, y están volando sillas por todas partes. Esto se sigue viendo en muchas partes. En este caso estamos en 1986.
Ajá.
Ha pasado mucho tiempo, no hay tantas cámaras, no hay cámaras de seguridad en las calles.
No.
Y es otra la relación sociedad y estructura de las ciudades.
Exacto, a eso me refería también con libertades.
Claro. Bueno, pero los hooligans, los de a de veras, a esos que cada semana iban al estadio a agarrarse a vergazos, dice, estilo club de la pelea. Y el fútbol era solo el pretexto para partirse la madre. Pues resulta que un chingo de esos vatos vinieron a apoyar a su selección, que jugó la fase de grupos en Monterrey, allá bien al norte. Estos culeros llegaron haciendo su desmadre, bueno, puteando a los locales, rompiendo cristales, besándose a sus primas.
Sí.
Y los regios decían, pero es mi prima. Oh, sorry. Y así, bueno, eso lo agrego yo, dice el piromaníaco, pero es muy probable. Y desmadrando estadios, bares, calles por donde pasaban.
Se
juntaban más de cuatro de esos y bueno, desmadre asegurado. Cuando avanzaron a la siguiente ronda, a los ingleses les tocó jugar en el DF.
Sí que sí.
Y no estoy siendo nostálgico.
Era
en
el DF,
1986, obvio, el DF mexicano.
Sí.
Bueno, a donde siguieron a su selección y siguieron con su desmadrito.
Obvio.
Imaginémoslo caminando, bajaron por San Luis Potosí, siguieron por Querétaro, haciendo su desmadre. Se dice que como ni la policía del DF pudo con ellos, fueron a pedirle un paro a los de Tepito. Aquí entramos
en
lo incomprobable y en lo mágico.
Pero
está bueno que la policía de pronto se sienta superada por la situación y vaya a Tepito, Barrio Bravo, y les pide un paro a los que ahí cocían el bacalao, ¿no? Bueno, quienes gustosos fueron a aplacarlos a vergazos. Me estoy imaginando al poli diciendo, carnal, tenemos un pedo. Vinieron los ingleses
que
vienen del norte, y vienen del norte y haciendo su desmadre. Ya nos dijeron los garza que rompieron todo, güey. O sea, no mames, bueno, ¿y qué hay que hacer? No sé, puros vergazos. Bueno, como para aplacarle los ánimos y que vean que están en DF y no haciendo su desmadre ahí ya cerca de la frontera gringa. Sí, sin pedo, le dijeron lo de Tepito.
Claro.
Imagino que le dijeron cuánto varo hay, porque tampoco es ir a darse de putazos.
Sí,
pero bueno,
sí,
gustosos ahí fueron y los metieron en cintura, dice.
Ajá.
Parece que les dieron un par de zapes y le dijeron, Englishman, ok.
Silence.
Veredicto, dice el propio narrador de esta historia, nuestro querido amigo, el piromaníaco de Durango, incomprobable. Sí, hasta aquí incomprobable.
Totalmente.
Pero no se preocupen, porque tengo más historias.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
México 86, recordamos la canción. Yo no la recuerdo cómo era. Bueno, no sé, búsquenla. Ahí estaba México 86, el piromaníaco de Durango, narrando ahora la segunda parte de esta historia. No hay pruebas que los habitantes de la hermana República de Tepito hayan sido los ejecutores, pero lo que sí pasó, o al menos eso sí está documentado, es que así como llegaron los hooligans al DF mexicano, también se habían dejado dejado venir los Barra Bravas de Argentina.
Exacto.
Viendo el partido que se avecinaba y con la temática, digo, el tema de Malvinas aún reciente, reitero fechas, 1982, 83, 84, 85, 86. 4 años.
Chale.
Si uno sale de una guerra, sí, 4 años verá que no es nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y están toda la sensibilidad a flor de piel. Hicieron un lado sus diferencias entre ellos, eran barras de distintos equipos que normalmente se madriaban en la Argentina todos los fines de semana,
sí.
Rosario Central, Estudiantes de la Plata, Racing, Boca, River, etcétera, etcétera, etcétera.
Ajá.
Inclusive de equipos de divisionales inferiores,
sí,
como
sí,
de la
sí,
B y demás,
sí, claro.
Que tenían su fama, ¿no? Nueva Chicago,
ajá,
Chacarita, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no nombrarlo Ferrocarril Oeste? Bueno, para enseñarles a los British que a putazo limpio se las hubieron pelado.
Sí.
O sea, se perdieron las guerras, se perdió la guerra de Malvinas,
sí,
por un sinfín de cosas que
sí,
tenían
sí,
que
sí,
ver
sí, sí,
con una armada apoyada,
ajá,
por otras armadas.
Sí. Sí, sí, sí.
Y por
pero el mundo, casi.
Sí. En el mano a mano,
ajá,
en el
sí,
en el del barrio,
ya,
en el no se meta, no se meta nadie.
Sí.
Bueno,
en el club de la pelea.
Claro, en el club de la pelea quería demostrar
sí,
ahí querían demostrar eso. Según varios relatos, los líderes de los barras reclutaron argentinos que vivían en México,
ajá,
y trazaron un plan para interceptar a los grupos de hooligans cuando fueran rumbo al estadio.
Chale.
O sea, el mismo día del partido,
sí,
estamos
sí,
hablando de un partido para muchos inolvidable.
Obvio.
El 22 de junio en el Estadio Azteca.
Sí que sí.
Mismo día que ya también muchos les hace inolvidable conocer el resultado de ese,
exacto,
partido. Mismo partido que ganara Argentina,
ajá,
con en primer término la mano de Dios.
Totalmente.
En segundo término el gol del siglo.
Exacto.
Todo en el mismo partido, todo en el mismo estadio,
sí,
todo el mismo día, ese 22 de junio, y todo con la autoría de Diego Armando Maradona.
Ajá.
La cuestión es que previo a todo esto la Barra Brava Argentina había dictaminado que los iban a cruzar rumbo al estadio, ya no en el estadio, y se hablaba de enfrentamientos cerca del Ángel de la Independencia y de que con ayuda también de aficionados escoceses, cosa que los argentinos no tenían tampoco tan clara.
Exacto.
Hasta que intercambiaron un par de palabras. O sea,
ajá,
quiero decir, para la visión del argentino promedio, era todas las Islas Británicas, era todo lo mismo.
Totalmente.
Para el mundo.
Para el mundo.
O sea, sí, escoceses,
sí,
irlandeses, ingleses, es más o menos lo mismo.
Sí.
Más para el nivel cultural de un barra brava promedio.
Totalmente.
No, que no estamos aquí para criticar, pero digamos que tampoco. Entonces, sorprendido, porque,
ajá,
los escoceses de tiempos inmemoriales tienen,
obvio,
un pequeño problema con Londres y
sí,
la tiranía británica, dijeron, jalo mil,
obvio,
si es madriarse ingleses,
aquí estamos,
soy más argentino,
obvio,
que el dulce de leche, decían
sí,
los escoceses.
Sí, 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 sí.
Y bueno, sorprendido, dijeron, bueno, va, si la cuestión está así, está así. La cuestión es que Ángel del Independencia. Estamos imaginando, digo, lugares que todos mexicanos conocemos.
Sí.
Tepito, bueno, ya Ángel de la Independencia, el dato puntual de el Ángel de la Independencia es Paseo de la Reforma, vía principal de
sí,
la ciudad, entre las avenidas Río Tíber y Florencia.
Uh-huh.
Ahí era justamente, hay una plaza que tiene el Monumento a la Independencia, que se conoce como el Ángel de la Independencia, en realidad.
Sí.
Tampoco es un ángel.
No,
ya hemos hablado alguna vez
sí,
de eso.
Sí, sí.
Pero bueno, conocido popularmente.
Totalmente.
Y mundialmente como el,
ajá,
Ángel de la Independencia. Bonito lugar.
Mire.
Hoy, para darse en la madre.
Sí.
Digo, hoy a lo mejor se elegiría un lugar más, un poco más escondido, ¿no?
Claro.
Era como, vamos a darnos en la madre en el Zócalo.
Sí.
Bueno, esa era la impunidad con la que se manejaban estos hijos de la verga.
Ajá.
Digo, tanto hooligans como
sí,
barras
sí,
argentinos.
Sí, sí,
no
sí,
es
sí,
que aquí hay una...
No, pero
estos son mejores que los otros.
Sí.
Son así, uh-huh, la lacra cloacal de una sociedad que se encontraba patriotizada a full
sí,
y con ganas de darse en la madre más que de ver un partido de fútbol o ver qué pedo con el deporte o qué. Bueno, básicamente escoceses del Celtic de Glasgow.
Claro, claro, claro.
argentinos de varios equipos, y básicamente los ingleses que inocentemente con banderas del Manchester, de Inglaterra, del Chelsea, del Hull, de lo que sea, iban avanzando por esa pista llamada, yendo para el Ángel de Independencia, para luego ir al encuentro del partido, ¿no? En el Azteca.
No puedo dejar de imaginar sonando en unos altavoces Cruacá.
Sí, totalmente. By the left, quick march.
Es imposible imaginar esta escena con esa canción.
Totalmente, porque además luego casi que la letra iba a coincidir.
Totalmente.
Cantada por un escocés.
Exacto.
¿No? Bueno, les acomodaron una madriza histórica. Hasta les quitaron las banderas de Inglaterra que llevaban al estadio, mismas que después presumieron como trofeos de guerra durante el mismo partido. Lo que provocó un intento fallido de los ingleses por recuperar. Envía todo esto ilustrado con fotos. Hay fotografías.
Sí, hay mucha información de este encuentro.
De aquel momento.
Sí, de encuentro.
Inclusive,
digamos,
en una. Dice aquí un inglés que le está dando un putazo a un güey de su mismo bando sin querer en el estadio.
Chale.
Porque mismo en el mismo estadio
hubo pedos,
justamente hubo pedos. Uno de los que aparece en esa fotografía, le comento al piromaníaco de Durango y al público en general, es Raúl Gámez. Y ustedes dirán, ¿qué pedo? ¿Quién es Raúl Gámez? Raúl Gámez, quien años después, por los 90 creo, terminó siendo presidente del Club Vélez Sarsfield.
Ah, mire.
Por eso también siempre le decían, no, pero usted es un barra brava.
Claro,
o sea,
claro.
¿Cómo? Bueno, yo cambié.
Sí.
Y aparece en la fotografía todo musculoso, muy joven,
que
lo conoció ya como presidente de Vélez Sarsfield, conoció un señor mayor, dándose putazos.
Digamos que es un club que no... Tampoco tiene
que tampoco se caracteriza por tener una barra.
No,
la pandilla le llaman a la barra brava del Fortín Vélez Sarsfield. Pero sí, es un club.
Sí,
es más un club familiar.
Familiar
de la familia Gámez. Se ve que estaba como loca. Fue al Mundial 86, fue parte de esa barra de la más radicalizado. Y estaba encuerado, musculado y dándose putazos con unos ingleses de 2 metros que estaban por ahí dando vueltas. La cuestión es que la historia número 2 comienza aquí. Las playeras de Tepito. Dice la historia que a la albiceleste se le complicó conseguir las playeras para el partido contra Inglaterra. Esa es otra cosa que nos muestra también cómo se fue profesionalizando en el 86. Por supuesto que el fútbol era súper, hiper profesional.
Obvio.
Pero siempre como una vuelta y vuelta y vuelta más. Y cuando uno se entera de estas historias, uno dice, oye, sería imposible que pase.
Totalmente.
Por ejemplo, como que una selección se quede sin playeras suplentes. Que le diga, mire, nosotros vamos a jugar con la blanca, le dicen los ingleses.
Sí.
¿Ustedes tienen una alternativa? Sí, tenemos la azul, pero no la trajimos.
No mames.
O pedos así, ¿no?
Sí,
en este mismo mundial del 26 ocurrió que a los ingleses le habían robado en Estados Unidos, ¿no? En Florida, los botines y todas esas cosas. De esas historias, que son lo más mágico de estos encuentros deportivos, hay un chingo. Lo que nos suena como diciendo, güey, son contratos de millones de dólares.
Totalmente.
Hay tipos ahí que ganan más que yo en toda la vida en un mes y ocurren estas cosas. Bueno,
ocurrían.
Y ocurrían bastante. Unos dicen que se las habían robado. Otros cuentan que las regalaron a lo pendejo al intercambiarlo con otros jugadores en otro partido. Y en determinado momento, el encargado
el utilero,
claro, el que se encarga de las playeras, los balones y demás cosas, dijo, no hay más. Chavos, dejen de regalar, dejen de intercambiar, cuídenla porque no hay más. Y imaginamos ahí, ay, qué buena que está la de, no sé, la de Argelia, te la cambio.
Claro.
Y así, bueno, se quedaron sin playeras.
Dale.
O sea que no era que se podía ir a la lavandería y utilizar algo así a último momento, sino que se quedaron. Otros dicen que se la habían robado. Yo, si fuera el encargado de utilería de la selección,
también diría.
Diría que me las robaron. No puedo salir a decir, y mire, traje 2 juegos nada más. La verdad que nos quedamos cortos. No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Estamos acá en semifinales. ¿Cómo la ves? No sé. Bueno, otros dicen que las playeras que tenían estaban muy pesadas por el material. como para usarlas al mediodía del DF mexicano.
Exacto,
y entonces, sí, es una posibilidad. Así, pero a mí me parece que sí, igual uno, lo último que se le ocurre es decir, bueno, no, están pesadas, bueno, no se preocupe, vamos a Tepito a comprar otra. Está rarísimo, pero bueno, el caso es que necesitaban playeras, como sea. Entonces, al portero de las poderosísimas Águilas del América, Héctor Miguel Celada, de feño ya por adopción, se le ocurrió lanzarse a Tepito a comprar unas playeras piratas con las cuales jugar. Sin pedo. Imagínense hoy con los contratos que hay. No, en ese momento la selección argentina la vestía la Copa Sportif. Si uno ata un par de datos ahí de directorios y demás, es la filial francesa de Adidas. Pero más allá de eso, me estoy imaginando a los de Le Club Sportif viendo por televisión diciendo, esa es nuestra, pero está rara, el gallito parece una aguilita, qué pedo con el pedo. No, convengamos que cuando en Tepito hacemos las cosas igual, las hacemos igual. Creo que no había forma ni que alguien del Le Club Sportif se diera cuenta de eso. Pero la cuestión es que al complicarse, la idea fue un rotundo éxito porque se consiguió una tela liviana, fresca, ideal para todo este tipo de cuestión. Encontraron unas imitaciones perfectas de sus uniformes. Esto es lo que yo decía en programas anteriores, que me da ternura, de los noruegos. Decían, no, se agotaron, no conseguimos más de Haaland. Como no, dice uno, Tepito, yo tengo güey, o sea, de Haaland, quiere, jalo. Bueno, así la situación. Entonces, imitaciones perfectas.
De hecho,
perfectas.
La otra vez estaba leyendo que en Argentina el 70% de las playeras que están así en la calle, usando la gente, son piratas.
Me encanta.
No son oficiales.
70%.
70, es altísimo.
In your face, FIFA, debe estar desesperado. O sea,
es
la
altísimo.
Gente de todas es un
también ahí entran legal. Todas las que se regalan por empresas que
bueno, pero
la cuestión es que no son oficiales.
Me llena de orgullo, amigos de Argentina, muy bien, compre pirata, es lo que hay que hacer en estas situaciones donde tenemos unas megas empresas poderosísimas. Totalmente. Digo, no están dañando a productoras oaxaqueñas de monitos.
No, para nada.
Estamos hablando de unos contratos multimega infinitamente millonario con la FIFA.
Totalmente.
Así que, bueno, muy bien. En aquel momento, no solo eso, sino que también pirateó la propia selección.
La oficial. O sea, se hizo oficial.
Se hizo oficial Tepito, ¿entiende? Una genialidad absoluta. Así que, bueno, consiguieron esas playeras livianas y así. Eso es lo que les hubiera gustado decir, porque las playeras no... Dice, la idea fue un rotundo éxito. Encontraron unas imitaciones perfectas de sus uniformes, pero bueno, eso es lo que le hubiera gustado decir. Pero las playeras no tenían números y se veían, bueno, medio chafonas. Pero vio, tampoco la televisación.
No, tampoco teníamos 4K.
No es lo de ahora, que uno dice, detecta ahí, no sé, le salió una cana en el bigote a Messi. No se detecta eso. Y más o menos pasa y así. Sí. Entonces, con el sol del DF, ¿no? Imagínese usted ahí derritiendo todo en el estadio.
Sí.
Fabuloso. Así que, bueno, reclutaron a unas doñitas que limpiaban el Estadio Azteca. Gente del aseo ahí. Para que les ayudaran en la noche a despegar y coser los escudos de otros uniformes. Estaba bien piratona.
Entonces, claro.
Pero como
tenía el oficial.
Estaba como homologada. Como diciendo, escribano, ¿qué dice? No, está bien.
No.
Ese es el escudo de la AFA. Totalmente es el
perfecto.
Auténtico. Sí, y los números también.
Sí.
Esos números que se pegaban con planchado, ¿no? Bueno, y les pegaron en las playeras unos números de esos que se planchan, que consiguieron una tienda de deportes que había por ahí dando vueltas. Veredicto. Yo digo que sí pasó esto, dice el piromaníaco. La historia es verdad, y con esas camisetas salió a jugar Maradona contra Inglaterra. Maradona y 10 más.
Sí, obvio.
Y fue Maradona y 10 más, realmente.
Sí.
Hay una anécdota muy graciosa, sobre todo con el segundo gol, ¿no? El llamado gol del siglo, donde Enrique, el que le da el pase, se jactaba de haberle dado el pase a Maradona para que haga el gol del siglo. Sí, fue un pase a mitad de cancha. Y después este señor gambeteó a 350 ingleses. Claro, pero él decía, obvio, pero el pase se lo di yo.
Sí, totalmente.
Un pase asegurado en mitad de cancha. Sí. Hermoso. El negro Enrique. Bueno, con esa armadura, Made in Tepito, el Pelusa marcó el gol de la mano de Dios y apenas unos minutos después le clavó el gol del siglo. Argentina pasó, ajá. Argentina terminó sí coronándose campeona en 1986. Claro, claro, claro. Es una de las tres estrellas que luce, ajá, en su camisa. Esa misma playera,
sí,
la Made in Tepito azul, la intercambió al terminar el partido con un jugador inglés.
Ah, mire.
Como también uno en el momento, yo creo que hay no declaraciones cuenta, posteriores, ¿no?, de Diego que dice, la verdad que no tendría que haberlo hecho.
No,
en la calentura del momento,
sí,
de pronto uno no es consciente de la página que escribió.
Totalmente,
y tampoco es consciente de los valores que, ajá, con el tiempo van a tener algunas cosas. Hoy me parece que los jugadores de fútbol son un poco más conscientes y son un poco más amarretes con, ajá, eso, ¿no?
Sí, sí, sí,
que me llevo que el hat-trick, que el balón, que esto, que los botines, que sí, la sí, chingada, sí, claro, que la bota y así. Uh-huh. Digo, a todos los que nos gusta el fútbol, más allá de que nos guste este, el otro, ajá, el de más allá, digo, esa playera no sé si la entregaríamos, güey.
No. Y yo creo que la familia Maradona ha trabajado mucho para recuperar algunas de esas,
sí,
cosas.
Sí, claro.
También gastado mucho dinero.
Sí, quieres hacer el museo y te falta esa.
Obvio.
Bueno, igual le va a seguir faltando. Sí. La cuestión es que al terminar el partido se la dio a un jugador inglés. El inglés la conservó durante décadas y décadas y hace algunos años fue subastada por millones de dólares. Aquí les envío la foto, playera culera que usó Maradona, azul, alternativa, Le Coq Sportif.
Sí que sí.
Bueno, pues eso era todo, carnalitos. Un saludo, un abrazo y un agarrón de nalga. Como dijo el médico, parto sin dolor, dice nuestro querido piromaníaco de Durango, México.
Abrazo, güey.
Con estas par de historias que tienen que ver con el Mundial. Pero el Mundial allá lejos y hace tiempo, el de 1986,
ajá,
y los hooligans de Tepito. El balón utilizado en aquel partido entre,
sí,
Argentina e Inglaterra en el Mundial 86... Un protagonista importante también.
Sí, claro, güey, no mames.
El Azteca,
ajá,
así era el nombre del
llamado,
balón,
sí,
digo, luego que vino el tango, creo,
claro,
se llamó en algún momento. Antes los balones eran balones, luego,
ajá,
empezaron a ser bautizados.
Sí.
Apareció el Azteca,
ajá,
es un balón muy bonito, con motivos también diferentes.
Claro, sí.
Fue subastado también.
Ah, mire.
Trata, dice, de una pieza única para muchos coleccionistas. Obviamente,
obvio,
representa,
claro,
el máximo símbolo del fútbol mundial. La pelota fue protagonista durante 90 minutos. Otro incomprobable, porque,
claro,
en todos los partidos había 5, 6, 7, 10 pelotas, 10 balones.
Sí, sí, sí.
Uno salía,
obvio,
otro entraba. Pero bueno, esto estará comprobado,
sí,
hasta que lo llevemos, ya sabemos dónde, y alguien diga, no lo sé, Rick, parece falso. Pero el balón con el que se realizaron estos dos goles y más, dice, así que bueno, salió a subasta. Se esperaba, yo no sé si terminó subastándose,
ajá,
pero se esperaba con una base de 2.5 millones de dólares,
uh-huh,
pero esa es la base.
Claro, claro.
La camiseta,
sí, sí,
la camiseta que vistió Maradona,
sí,
esa azul,
ajá,
de los números pegados con plancha,
sí,
Made in Tepito y con los escudos cosidos por las señoras,
ajá,
que hacían la limpieza en el Azteca.
Sí.
Se vendió 9 millones, más de 9 millones de dólares. No sé qué onda con la onda.
¿Quién la habrá comprado?
Pero sí, ahí,
ajá,
estaba, casi, o,
wow,
sea, 9 millones 200 mil dólares por esa playera que, bueno, sin duda forma parte de la historia del fútbol, de,
sí,
la historia,
claro,
grande del fútbol,
sí,
¿no? Más allá, insisto, tenga uno las simpatías,
sí,
o,
sí,
las,
sí, sí,
antipatías,
claro, claro,
con quien la haya vestido,
ajá,
con quien haya jugado o,
totalmente,
con quien se haya esta historia desarrollado.
Uh-huh.
Así que 1986 y dos historias de Mundial de la mano del pirón maníaco de Durango. Damas y caballeros, y al payaso demente de Toluca.
¿Qué es el payaso?
No mamen, nave, banda desintegrada. Todos los que escuchan, hay que tener cuidado con lo que uno decreta, ya que en días pasados el cuajo norteño decía que había que sobrevivir con 9. no sé si dólares, pesos mexicanos o 9 bolivianos.
Sí.
9 bolivianos, imagino que son 10 bolivianos. Así que bueno, como sea, está como poco, dice el payaso demente. Yo le dije que andamos en la misma y que ojalá me cayera dinerito extra. Me mama cuando la gente espera que le caiga dinerito de extra. Sí. ¿De dónde le caen los dineritos extra?
No sé.
Está perrón eso, ¿no?
Sí, ¿no?
Que uno caiga. Tiene una chamba, no sé qué. Dice, espero que caiga en la bolsa. Esta semana espero que caiga un dinero extra porque... ¿De dónde les caen los dineros extras? Digo, para saber y poner la manito así.
De una extra de la chamba.
De una extra de la chamba, un dinerito extra. Y bueno, y yo dije que...
Bueno, si vende, que se venda un poco más, digamos. Claro, imagino. Pero hay lugares donde está difícil.
Es más, si vende, que se venda, dice.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que ahí payaso de mente estaba esperando un dinerito extra. Dice, y ojalá me cayera el dinerito extra. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Porque hoy me terminaron el contrato de uno de mis trabajos porque la organización requiere más fuerza femenina y menos masculina. Y en efecto, ya voy a esperar a que llegue el 15 porque mañana ya vuelvo a tener dinero. Mensaje, aquí no hay mensaje, solo es pensar dos veces lo que pedimos al universo. No entendí un carajo. Entendí que...
Dinerito extra.
Pero se queda sin chamba.
Claro, porque le van a dar, le van a pagar por votarlo.
Sí, sí.
Pero se va a quedar sin chamba. Entonces
claro.
El dinerito entró, pero se quedó sin chamba.
Sí, sí.
Eso es aguas.
Cuidado con lo que decían, porque yo hubiera preferido que no me entre el dinerito extra.
Pero
porque,
seguir con chamba.
Y me dijo, ojalá me entre un dinerito extra. Y dice, pasa a buscar aquí tu liquidación, güey. ¿Cómo la liquidación? ¿De qué pedo con el pedo? Payaso, esperemos que le entre este dinerito extra
y que
vaya todo chido. Estaba pensando cuál es la mínima cantidad de dinero diario con la que uno podría vivir hablando dignamente, haciendo dos comidas y tomando agüita. Pero a la vez pienso que hoy por hoy la vida nos ha llevado a tener muchos gastos fijos.
Claro, que hay que sumarlos
que antes
al diario,
no se tenían y habría que sumarlos al diario.
Exacto.
Empezando por la Netflix y llegando hasta la renta. Lo cual haría una pelota de dinero de cosas
cargar
inclusive por las que antes no pagábamos y ahora debemos pagar. Por lo tanto, es muy difícil hacer ese promedio, ¿no? Promediar esa cosa. Igual 9 pesos me parece poco, carnal. Un abrazo grande para el payaso de mente de Toluca y que rápidamente le caiga más dinerito extra o por lo menos una chamba que lo deje tranquilo. Abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes a Ramsa de Ciudad de México.
¿Cómo está Ramsa?
Bueno, ¿dónde son los putazos en el Ángel de la Independencia?
No, cabrón. Está con campanita.
Inclusive no es en territorio mexicano que se define en esas instancias mundialistas. Es historias.
Sí, claro.
Pintorescas. Un abrazo grande para el Ramsa de Ciudad de México. Se queda con nosotros y con Caparita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la regia de Cuatza, por el James Cosmos en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, carnal. Brindamos por el doctor Cheque de Tegucigalpa, Honduras. Por el Vishnu de Juliaca, Perú. Por Terita de Pasto. Por Money Cukes. Por el Super K. Por Clamaresam. Por el Dakar de Bucaramanga. Por Satori, la mamá de Romeo. Por el Tabecos. Por Yacir. Aprovecha por donde nos vean sus monitores, por la EFA, por donde escuchan a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo rompiendo platos, gritando, haciendo desmadre, como un chimpancé, güey.
¡Un chimpancé! ¡A huevo, mico, a huevo! Hoy es el Día Mundial del Chimpancé.
¡Ah, mire, feliz
día! Mundial del... Totalmente, el Chimpanzees, un homenaje a la portada del disco de Talking Heads, Naked, donde aparece un chimpancé. Siempre, cada vez que dicen chimpancé, recuerdo eso. Muy bien, Mico, por supuesto que lo llevamos todos en el corazón. A usted en este día tan especial, feliz día, Mico. Sí, ya sé, usted es un chimpancé raro, tiene cola prensil, cosa que los chimpancés no tienen. Es una cruza. Es una cruza exótica, podríamos decir.
Un ejemplar único.
Es un ejemplar. Eso le gustó, mamón, ¿no? Bueno, perfecto. Día del chimpancé. También es el día de la orca. Ajá. No sé por qué dos animalitos comparten día, como si no hubiera días como para dedicarles. Pero la orca, el cetáceo, ¿no? Sí. Claro, y es el día de la concientización sobre los tiburones.
Ah, también.
Le digo, Mico, no hay casos, no hay casos documentados de tiburones que ya se hayan comido un chimpancé.
No
los hay. No conviven en el medio ambiente. Bueno, Día Nacional de Francia también, porque hoy, 14 de julio, es el día de la toma de la Bastilla. Bueno, la fiesta nacional de Francia se celebra el 14 de julio, es día festivo en Francia. En Francia está de fiesta. Fue instituida en 1880. Voy a algo interesante. Por la reina Raspail, sin especificar si conmemora la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio de 1789, Revolución Francesa, sangre, guillotina, Robespierre, Marat, Danton, todo ese pedo, ejecuciones reales y eso, símbolo total del fin de la monarquía absolutista, o es la fiesta de la Federación, que cae el mismo día, en 1790, como símbolo de la unión de la nación francesa. Entonces, medio que como para decir, no estamos celebrando una revolución sangrienta como fue la Revolución Francesa. Dicen, no, también es el día de la fiesta de la Federación. Para los más tibios, ¿no? Bueno, así que sea como sea, hoy es día de fiesta en Francia. A mí me gusta más pensar que es el día de la toma de la Bastilla, ¿no? Y si fuera francés pensaría de esa manera. Pero bueno, hay de todo en Francia. La segunda conmemoración, dicen, permite obtener el apoyo de los republicanos moderados, para los que la toma de la Bastilla era un acontecimiento demasiado violento. ¿Cómo vamos a estar celebrando eso? Pero escúcheme usted la situación. Así que bueno, como quieran, tibios o calientes, hoy en Francia hay fiesta. Día de la bandera en Nicaragua también. A todos los amigos y amigas Nica, feliz día de la bandera. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Camote Norteño de Ciudad Acuña, que cumplió años la semana pasada, dijimos, lo vamos a celebrar. Abrazo grande para el Camote Norteño. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.